Proverbios 3. La sabiduría de confiar en Dios. A. Hijo mío, camina bien con Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Caminando correctamente con Dios al valorar su palabra. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Ah, hijo mío, no te olvides de mi ley. El consejo de Salomón como padre de su hijo en esta sección comienza con una advertencia para que nunca olvides la palabra de Dios, mi ley. Salomón no quiso decir mi ley en el sentido de sus propios decretos personales, sino como la palabra de Dios que él había internalizado y hecho personal. B. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Decidir no olvidar la palabra de Dios es mucho más que un ejercicio mental de memoria. También está conectado a una vida de obediencia, una que guarda los mandamientos de Dios. Si uno recuerda mentalmente la palabra de Dios, pero no la obedece, podríamos decir que con toda razón que olvida los mandamientos de Dios. 1. También notamos que esta obediencia debe ser en el corazón. Nuestra meta en obediencia no es mera conformidad externa a la voluntad de Dios, sino un corazón que lo ama y lo obedece. 2. El corazón es lo primero que se aleja de Dios y también es lo primero que regresa a Dios. C. Te aumentarán. Hay un beneficio real de esta vida y un corazón que obedece a Dios. En principio, la obediencia en el corazón y la vida trae largadura de año y paz. Esta es una bendecida combinación. La duración de los días podría ser una maldición y no una bendición si no hay paz. 1. Decimos en principio porque esto es en gran parte cómo se escribió Proverbios y debe ser considerado. El principio de Proverbios capítulo 3, 2 no es una promesa absoluta. Hay algunas personas que realmente se les da la obediencia tanto en conducta como en corazón y mueren relativamente jóvenes. Algunas personas piadosas tienen problemas para vivir en paz. Consideramos que estos son verdaderos principios, no promesas absolutas. D. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Salomón le dijo sabiamente a su hijo que guardara el amor leal de Dios, misericordia, la gran palabra hebrea Hesed, y la verdad cercana. Deben estar tan cerca que sería como si fueran un collar sobre él en todo momento. Átalas a tu cuello y escritos en la tabla de su corazón. 1. Matthew Paul observó que la misericordia y la verdad se podían entender como la misericordia y la verdad de Dios para nosotros y también como la misericordia y la verdad que debemos mostrar a los demás. Ambos son importantes y nunca deben abandonarse. 2. La misericordia y la verdad con frecuencia se unen, como están en Dios, como Salmos 25:10, 57:3, etc., o en los hombres como Proverbios capítulo 16:6, 20:28, Oseas capítulo 4:1 y aquí. 3. Átalos y escríbelos. Expresiones impactantes para gloriarse y meditar y actuar según estos principios. Al atar y escribir, el maestro hace hincapié en que las enseñanzas se vuelven parte de la naturaleza del discípulo. Y hallarás gracia. La vida bendita y obediente vida es magnética. Disfruta del favor de Dios que honra y atrae el favor del hombre. 1. Gracia. La palabra común para gracia aquí denota la disposición positiva del cielo y la tierra hacia el Hijo debido a su atractivo. Al igual que Hesed no puede ser obligado, se extiende voluntaria y unilateralmente para preservar una relación valiosa. 2. Eso significa que otros reconocerán la competencia y la inteligencia del individuo sabio. 3. Trapp, hablando sobre tener favor antes que el hombre, al igual que José, Moisés, David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, y todo lo que hacía le agradaba a la gente. Es Dios quien da crédito. Él forma las opiniones de los hombres e inclina sus corazones, como Ezra con frecuencia reconoce con mucha gratitud. Ezra 7, 27 al 28. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Caminando correctamente con Dios, confiando verdaderamente en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová. Salomón aconsejó a su hijo vivir una vida de confianza en Yahvé. Salomón había descubierto que Dios era digno de confianza. Nuestra naturaleza es confiar en algo o en alguien, incluso si se trata de nosotros mismos. Salomón nos dijo que pusiéramos nuestra confianza en el Señor, el Dios del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. 1. La palabra traducida como confianza en el versículo 5 significa estar indefenso, boca abajo. Representa a un sirviente esperando el mandamiento del amo dispuesto a obedecer o un soldado derrotado cediendo ante el general conquistador. 2. Confiar en Dios es no tener fondo en ti mismo y en toda criatura y así apoyarte en Dios que si Él te falla, te hundes. B. De todo tu corazón. Si la confianza en Dios debe ser verdadera, debe ser completa. Poner la mitad de la confianza en Dios y la mitad de la confianza en uno mismo o en otra cosa es realmente no confiar en el Señor en absoluto. Debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza conscientemente. 1. No confían en Dios en absoluto, no lo hacen solos. El que está de pie con un pie sobre una roca y otro pie sobre arena movediza se hundirá y perecerá tan ciertamente como el que está de pie con ambos pies en arenas movedizas. 2. Este aspecto molesta a algunos porque temen que haya alguna parte de su corazón que no confíe verdaderamente en Dios. Podemos simpatizar con esta preocupación, sabiendo que como personas imperfectas es imposible que confiemos en el Señor a la perfección. En principio nos damos cuenta de que Proverbios 3, 5 y 6 no describe una confianza objetiva perfecta en Dios, sino un corazón y una vida que no rechaza o desafía conscientemente a Dios con incredulidad. 3. De hecho, las siguientes frases explicarán lo que Salomón quiso decir con la frase de todo tu corazón. 4. Esta confianza no es el mero asentimiento frío del juicio ilustrado. Es confianza con todo tu corazón. Es una confianza de niño, inquebrantable en la sabiduría, fidelidad y amor bien demostrados de nuestro Padre. C. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa dejar de lado nuestro propio entendimiento y, en cambio, optar por confiar en Dios y en su comprensión, especialmente como se declara en su palabra. 1. Y no te apoyes, no confíes o te apoyes como en una muleta rota, representa lo que significa confianza. 2. Está en Dios, no en ti mismo, que se te ha mandado que dependas. El que confía en su propio corazón es un necio. La autosuficiencia y la autodependencia han sido la ruina de la humanidad desde la caída de Adán. El gran pecado de la raza humana es su continuo esfuerzo por vivir independientemente de Dios. D. Reconócelo en todos tus caminos. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa honrarlo y reconocerlo en todo lo que hacemos. Es la opinión de invitar a Dios a nuestra vida y conducta cotidiana. Es practicar la presencia de Dios en las cosas regulares y a veces mundanas que suceden todos los días. 1. En todos los caminos reconoce, pide apoyo a su boca, apunta a su gloria. Sé cada vez más en el sentido de su presencia y luz de su semblante. Y Él enderezará tus veredas. Este es el gran principio de la respuesta de Dios hacia aquellos que confían en Él de la manera descrita en las líneas anteriores. Cuando lo reconocemos en nuestro camino, Él dirigirá nuestros caminos en el cumplimiento de su voluntad, en lo que es justo delante de Él y agradable a nosotros. 1. Más de unos pocos tienen temor de que Dios dirija sus caminos. Preferirían dirigirse ellos mismos. Esto, fundamentalmente, es el corazón que no confía en el Señor por completo. El corazón entregado se deleita en la dirección de Dios y en sus caminos. 2. Una de las preguntas más frecuentes entre los creyentes es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En principio, Salomón dio una respuesta maravillosa en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Decidimos no confiar en nuestra propia comprensión, sino prestar atención y prioridad a la palabra revelada de Dios. Decidimos reconocer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando hacemos esas cosas, podemos confiar en que Dios dirigirá nuestros caminos. Podemos avanzar en paz creyendo que a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, a través del consejo de otros, a través del sentido común de Dios y de las circunstancias de la vida, Dios dirigirá nuestros caminos. Caminaremos a lo largo de nuestro camino en la vida y veremos que hemos estado en el camino que Dios planeó desde el principio. 3. Campbell Morgan dio su propio testimonio de la verdad de Proverbios capítulo 3, 5 y 6. La medida en la cual he confiado en que Jehová lo reconoció ha sido el medio de caminar por los senderos de la vida real. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Caminando correctamente con Dios por una vida humilde y reverente. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Podemos considerar esto como una explicación de lo que significa apoyarse en nuestro propio entendimiento. Proverbios capítulo 3, 5. Es cuando consideramos nuestra sabiduría mejor y más grande que la de Dios. 1. No seas sabio en tu propia opinión. No te envanezca con vana presunción de tu propia sabiduría, como si eso fuera suficiente para manejar todos tus asuntos sin la dirección o asistencia de Dios o sin el consejo de los demás. B. Teme a Jehová y apártate del mal. Este es el resultado natural de confiar en Dios. Mientras confiamos en Él, llegamos a conocerlo mejor, lo que nos lleva a la reverencia natural y al temor reverencial, temor al Señor. Al confiar en Él, somos atraídos más a Dios y más lejos del mal. Sé, porque será medicina a tu cuerpo. Una vida de entrega y confianza en Dios tiene beneficios reales para la salud del que confía. Da una mayor sensación de paz y fortaleza que la que tendría aparte de una vida de confianza y entrega a Dios. 1. Tu cuerpo es literalmente el área del vientre y generalmente se toma como un punto central que se refiere a todo el cuerpo. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Caminando correctamente con Dios con respecto a tus posesiones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Esta es otra forma práctica de demostrar que uno confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3, 5. Cuando realmente confiamos en Él, podemos honrarlo con generosidad, dándonos cuenta de que Él es un gran proveedor y os tiene recursos inagotables. 1. Muchos comentaristas notan que la palabra honor tiene una conexión con el sacrificio. Los comentarios señalan que este es el único lugar donde Proverbios alude el culto ceremonial. Proverbios no se preocupa tanto de la religión ceremonial aquí, sino que exhorta al lector a demostrar gratitud y confianza en Dios, más que en la riqueza. 2. El tercer consejo es devolver a Dios parte de la riqueza de uno como sacrificio en reconocimiento de que Dios proveyó. Ve, y con las primicias de todos tus frutos. De acuerdo con el principio del sacrificio de las primicias, debemos darle a Dios lo primero y lo mejor. Si realmente honramos al Señor con nuestras ofrendas, no será con lo último y lo que sobra. 1. Primicias de todos tus frutos. Toma el sentido técnico de ofrecer lo mejor de las cosas materiales. 2. El principio de las primicias también significa que le demos a Dios en anticipación activa que Él proveerá más. Lo honramos al pensar, puedo darte lo primero y lo mejor porque sé que puedes y darás mucho más. 3. Los judíos del Antiguo Testamento trajeron al Señor las primicias de sus rebaños, en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, y las primicias de sus campos, Levítico capítulo 23, 9 al 14, y de esta manera reconocieron su bondad y su soberanía. 3. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Este es un principio maravilloso. Dios es el maestro y distribuidor de recursos ilimitados. Él sabe cómo prosperar y cuidar a aquellos que lo honran con los recursos que les ha dado. 1. Mosto. Vino nuevo. Representa el vino hecho de los primeros goteos del jugo antes de pisar el lagar. Como tal, sería particularmente potente. B. Hijo mío, recibe las duras lecciones de la sabiduría. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Recibiendo la corrección de Dios con el corazón correcto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Al dar consejos a su hijo, Salomón le enseñó a considerar la corrección o la disciplina de Dios, el castigo del Señor. 1. La palabra musar, castigar, significa corrección, disciplina e instrucción. La enseñanza es esencialmente necesaria para mostrarle al hombre la manera en que debe ir. La disciplina es necesaria para hacer que la enseñanza sea efectiva. Y a menudo, la corrección es necesaria para poner a la mente en sumisión, sin la cual no puede adquirir conocimiento. 2. Cuando las advertencias del padre son violadas, el hijo puede esperar que el Señor lo respalde con unos azotes para evitar que lo incorrecto se vuelva habitual. 3. Podemos despreciar el castigo de Dios al considerar algo innecesario, inútil y problemático. 4. El escritor de Hebreos cita este pasaje dando ánimo de que los cristianos deben soportar sus propias temporadas de castigo y el desaliento que a menudo viene con ello. Se les puede alentar a saber que tal sufrimiento es un signo de ser hijo. B. Ni te fatigues de su corrección. Esto es cuando Dios trae o permite alguna incomodidad o aflicción en la vida del creyente por el bien de exponer un pecado o un mal no visto anteriormente, mostrar la naturaleza del problema y la necesidad de abordarlo, desalentar el abrazo previo del pecado o el mal, guiando al rechazo del pecado o el mal y abrazando lo mejor de Dios. 1. La incomodidad o aflicción en particular podría venir de muchas maneras. Dios puede hacerlo a través de la convicción interna del Espíritu Santo, puede venir a través de críticos y adversarios, puede venir a través de circunstancias desalentadoras y agrias. Como sea que venga, no se sentirá bien, pero Dios podría hacer mucho bien en la vida del creyente. 2. Disciplina involucra principalmente la enseñanza o el entrenamiento en lugar del castigo por las malas acciones. Es similar al entrenamiento militar, en el cual, aunque la amenaza de castigo esté presente, incluso la disciplina severa no es necesariamente retribución por ofensas. Las dificultades y la corrección están involucradas, sin embargo, siempre son difíciles de aceptar. 3. La disciplina del Señor es así como en una familia, no en una escuela, mucho menos en una prisión. El Señor corrige a sus hijos y no los trata como a criminales. Amo la vara de mi Señor celestial, exclamó el santo Fletcher. Qué gentil son las marcas que siento, cuán pesados son las que merezco. Sé, porque Jehová al que ama castiga. Visto correctamente, la corrección de Dios a su pueblo es una maravillosa señal de su amor. En nuestro deseo instintivo de comodidad, a menudo deseamos que Dios no nos corrija. Sin embargo, debido a que Él ama y se deleita en nosotros, de acuerdo con su sabiduría, Él tratará con nuestros pecados, debilidades y fallas. 1. Un padre que realmente ama a sus hijos los corregirá adecuadamente. Para un padre, dejar los pecados y fallas sin corregir no es un signo de amor, es un signo de descuido y de la indiferencia egoísta que a menudo acompaña el descuido. 2. C.S. Lewis ilustra esta verdad al señalar a un artista que no le causa tanta dificultad una imagen dibujada para entretener a un niño, pero se esfuerza infinitamente por esa gran obra de arte que ama. 3. A veces castiga porque nos hemos rebelado y necesitamos arrepentirnos. Otras veces Él disciplina para evitar que pequemos y para prepararnos para su bendición especial. No importa cuánto nos hiera la experiencia, nunca nos dañará, porque Dios siempre disciplina con amor. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Los maravillosos beneficios de la corrección de Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comprar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echa mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Salomón anhelaba que su hijo y todos los que leen proverbios busquen la sabiduría. En el temor del Señor, la sabiduría y la comprensión. A menudo el resultado de la corrección amorosa de Dios guiará a hombres y mujeres a una vida verdaderamente feliz. 1. Bienaventurado, bendecido. Describe la dicha celestial derivada de estar bien con Dios. Representa la condición humana de bienestar que viene con la bendición de Dios o como una recompensa divina por la justicia. 2. Bienaventurado. Es la sabiduría una matrona que entretiene a sus seguidores solo con suspiros y lágrimas. ¿Significa esto que para obtener las alegrías de la próxima vida debemos despedirnos eternamente de los beneficios de esta vida? Esto es el credo del mundo y es una calumnia del gran mentiroso. B. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. La sabiduría, especialmente la que proviene de la corrección de Dios, es mejor que la ganancia material. Imparte el tipo de carácter y capacitación que brinda satisfacción y calidad de vida que el dinero no puede proporcionar. 1. Salomón buscó la sabiduría y Dios se encargó del resto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Sé, y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Esta sabiduría es más grande que toda clase de riquezas, plata, oro fino o rubíes. Tener la sabiduría que proviene de la corrección amorosa de Dios es tener algo mejor que la riqueza material. 1. Por herencia de su padre y por sus propios negocios astutos, Salomón era un hombre fabulosamente rico. Segunda de Crónicas, capítulo 9, 22. De una manera que pocos sabrían, Salomón sabía que las bendiciones de la relación con Dios y el carácter piadoso eran mayores que todo lo que el hombre puede desear de las cosas materiales. De largura de días está en su mano derecha. Como principio, la sabiduría trae muchos beneficios. Los sabios viven más tiempo, disfrutan de gran prosperidad, riqueza y estima, honor. Viven vidas marcadas por la amabilidad, la paz y la felicidad. Son felices quienes la retengan. 1. La sabiduría se representa aquí como una gran y generosa princesa distribuyendo regalos a sus discípulos. 2. Ella es árbol de vida, aludiendo más manifiestamente al árbol así llamado, el que Dios en un principio plantó en el jardín del paraíso, al comer el fruto del cual que hacía que todos los desechos de la naturaleza pudieran haber sido reparados continuamente a fin de prevenir la muerte para siempre. Sí. Hijo mío, valora la vida, sabia ante Dios y el hombre. Capítulo 1, 19 al 20. El sabio creador. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Ah, Jehová con sabiduría fundó la tierra. En su obra de creación, Dios mostró gran sabiduría. Esto es notable tanto en las características grandes como en los pequeños detalles de la creación. El universo que nos rodea tiene las marcas de un diseñador brillante cuyo diseño muestra su sabiduría. 1. La autorrevelación de Dios a través de su creación es un tema importante de Romanos capítulo 1, de 18 al 20, que también describe la culpa de la humanidad al ignorar y rechazar la autorrevelación de Dios a través de lo que creó. 2. Esta sección muestra que la sabiduría que dirige la vida es la misma sabiduría que creó el universo. Rendirse a la sabiduría de Dios es ponerse en armonía con la creación, el mundo que nos rodea. B. Afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría creada de Dios se ve en los más pequeños detalles de una célula, pero también en la majestuosidad expansiva de los cielos. En su gran entendimiento, Dios creó un universo al que algunos llaman adecuado. Según los físicos y científicos, vivimos en un universo adecuado y correcto. 1. Afirmó los cielos, o los instaló o los ordenó, los enmarcó en ese exquisito orden que ahora tiene. 2. El universo tiene una fuerza gravitacional justa y correcta. Si fuera más grande, las estrellas estarían demasiado calientes y se quemarían demasiado rápido y de manera demasiado desigual como para sustentar la vida. Si fuera más pequeñas, las estrellas permanecerían tan frías que la fusión nuclear nunca se encendería y no habría calor ni luz. 3. El universo tiene una velocidad de luz justa y correcta. Si fuera más grande, las estrellas enviarían demasiada luz. Si fueran más pequeñas, las estrellas no enviarían suficiente luz. 4. El universo tiene una distancia promedio justa entre las estrellas. Si fuera más grande, la densidad del elemento pesado sería demasiado delgada para que se formen los planetas rocosos y solo habría planetas gaseosos. Si fuera más pequeño, las órbitas planetarias se desestabilizarían debido a la atracción gravitacional de otras estrellas. C. Con su ciencia, los abismos fueron divididos. Es probable que se trate de una referencia a lo que sucedió en el diluvio descrito en los días de Noé, Génesis capítulo 7:11. Dios sabía que tal juicio era necesario y sabía cómo hacer que sucediera. Los cambios ecológicos radicales sugeridos por el diluvio de Noé posiblemente pusieron en movimiento el sistema hidrológico moderno de nuestra tierra y destilan rocíos los cielos. 1. Y destilan rocío los cielos. El viento del oeste, después de la puesta del sol, trae suficiente humedad del mar que durante la noche cae en abundante rocío, tal como Cantares capítulo 5:2. En el verano, casi sin lluvia de Canaán, la tierra dependía de esta humedad para la vida, por lo que el rocío impresionó más a los orientales que a los occidentales, que teniendo una cantidad de lluvia más abundante, tienen menos dependencia del rocío. capítulo 2, versículo 21 y 22, prestando atención a la sabiduría de Dios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Salomón le dijo a su hijo sobre la importancia de la atención constante a la sabiduría y discreción de Dios. Esto requiere no solo una diligencia de vida, sino también un corazón entregado apropiadamente que reconozca que la sabiduría y la discreción de Dios son mayores que las mías. B. Y serán vida a tu alma. La atención constante a la sabiduría y discreción de Dios trae un beneficio real a la vida. Capítulo 3, versículo 23 al 26. La seguridad de caminar en la sabiduría de Dios. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acordarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Como un principio, Dios guía a los que honran su sabiduría por caminos de seguridad. No hay nada más seguro que vivir en la sabiduría y en la voluntad de Dios. B. Porque Jehová será tu confianza. La vida sabia puede liberar el temor, no tendrás temor, y en la liberación de la ansiedad conocer la bendición del sueño. Confiados en Dios, no debemos temer el pavor repentino a los problemas de los impíos. 1. Tu sueño será grato, libre de preocupaciones y temores que distraen, que muchas veces acechan a los pecadores incluso mientras duermen, porque su mente estará serena por el sentido del favor y la providencia de Dios y la conciencia de su propia integridad. 2. El sueño de los hombres malvados a menudo es problemático. A través del funcionamiento de sus malas conciencias, como nuestro Ricardo III, después del asesinato de sus dos sobrinos inocentes, tuvo sueños terribles. 3. Cuando Pedro estaba en prisión, encadenado entre dos soldados, en vísperas de su ejecución esperada, cuando parecía haber un paso entre él y la muerte, pudo recostarse y no tener miedo. Capítulo 4, versículo 27-30. Algunas lecciones de la sabiduría de Dios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí Salomón dio algunos ejemplos prácticos de las lecciones que la sabiduría enseña. Comenzó con el principio simple de que deberíamos hacer el bien cuando está en nuestro poder hacerlo. 1. No rechaces la voluntad cuando esté en tu poder darla. Si tienes los medios y las necesidades de tu prójimo son apremiantes, no esperes hasta el día siguiente. La muerte puede llevarlo a él y a ti antes de ese momento. 2. ¿A quién es debido? Pueden ser trabajadores que han ganado su salario, los pobres que con razón piden ayuda o suplicantes a las puertas de la ciudad que piden justicia. 3. ¿A quién es debido? El hebreo de 27a de sus dueños saca a relucir la injusticia, no simplemente la desconsideración de la demora. B. No digas a tu prójimo, lo bueno que debemos hacer debe hacerse de inmediato, mientras que la oportunidad aún exista. Si lo dejamos para mañana, puede que nunca suceda, y ciertamente no sucederá tan pronto como podría y debería suceder. C. No intentes mal contra tu prójimo. La sabiduría de Dios nos enseña a tratar bien a los demás, dado que nuestra propia seguridad está conectada al bien de nuestro vecino. Entonces, por razones de seguridad, no deberíamos luchar con nuestro vecino cuando no hay causa, si no te han hecho agravio. 1. No intentes. no planifica, hace que un verbo signifique concretamente arar y en sentido figurado, siempre ético, preparar, es decir, planificar buenas o malas acciones. 2. No seas de espíritu litigioso y pendenciero. No estés bajo la influencia de un sentido del honor demasiado agradable. Si tienes que recurrir a la autoridad judicial para llevar a la razón al que te agravia, evita toda enemistad y no hagas nada con espíritu de venganza. 3. Debemos tener cuidado de no involucrarnos en las peleas. En lugar de buscar la paz, un espíritu de contienda es un gran obstáculo para la santidad. Hebreos capítulo 12, 14, Colosenses capítulo 3, 12 al 15, y es inconsistente para cualquiera de los siervos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24, capítulo 5, 31 al 35. El beneficio de una vida que ama la sabiduría de Dios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunicación íntima es como los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él encarecerá a los encarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. No envidies al hombre injusto. La sabiduría nos enseña que aunque el camino de los malvados puede parecer bueno y en ocasiones envidiable, no debemos elegir ninguno de sus caminos. En honor a Dios, en amor a los demás y en la sabiduría de la vida, nunca debemos oprimir a los demás. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 25 al 28 y otros pasajes. Porque Jehová abomina al perverso. No debemos envidiar ni imitar al opresor, porque Dios sabe cómo y cuándo juzgar a tal malvado. Dios bendice el hogar de los justos, pero también desdeña a los despreciativos. La prosperidad temporal de los malvados nunca debería hacernos envidiarlos o imitarlos. 1. La persona perversa. El Señor aborrece la intriga, pero la gente sincera y recta que conoce la virtud de la apertura y la simplicidad tiene su oído. Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Este maravilloso principio se repite 3 veces en la Biblia. También en Santiago 4:16 y 1 de Pedro 5:5. Muestra cómo el orgullo pone a Dios en oposición con nosotros, pero la humildad invita a la gracia de Dios. Queremos ser humildes y recibir la gracia de Dios. 1. Hay un sentido en el cual Salomón habló de la sabiduría y la humildad como estrechamente relacionadas. Aquellos que son lo suficientemente sabios como para ver a Dios como Él realmente es y vernos a nosotros mismos como realmente somos, tendrán una humildad natural y apropiada. 2. Santiago capítulo 4 y 6 y 1 de Pedro capítulo 5 y 5 citan la traducción de la Septuaginta de este versículo, que, si acaso, suavizó la fuerza del fraseo hebreo aquí. El verso usa una fuerte idea antropomórfica, se burla de los orgullosos burladores. Tiene una interpretación suavizada. El Señor resiste a los orgullosos. Los sabios heredarán la gloria. Cualquier exaltación que los malvados parezcan tener es solo temporal. Su legado será vergonzoso, pero Dios tiene un destino de gloria para sus sabios y humildes. 1. Heredar la gloria. No tenerlo solamente, sino heredarlo. Lo tendrán como su derecho propio, perfecto y perpetuo. Por el contrario, los tontos son aquellos que adquieren o ganan, no heredan, por su falta de docilidad, la vergüenza pública.